Esta no va a ser la típica conferencia que tal vez han escuchado en algún momento. Este es un hombre hablando a mujeres. Este es un hombre que las conoce. Mi plática va a ser una conversación de corazón a corazón. Tengo el privilegio de haber sido formado por una mujer que me amó, que me ha enseñado cosas increíbles en la vida. No tanto con sus palabras, porque mi educación es muy superior a ella. Tengo el privilegio de tener títulos y estudios por años y haber leído mucho. Mi madre apenas llegó a segundo año de primaria. Así que en educación no me llega ni a los talones. Pero en sabiduría yo no le llego ni a los talones. He aprendido de ella cosas maravillosas. Porque un hombre sabio no es aquel que aprende de los sabios solamente. Aprende de todo. El hombre sabio ve sabiduría en todo. El hombre necio ve necedad en todo. He desarrollado mi mente para entender la palabra de Dios y para poder tratar de percibir la vida de una manera distinta a lo que es natural en un hombre. Esa es una batalla tremenda. Tratar de percibir la vida en forma diferente a su naturaleza, esa es su batalla. Esa es la mía. Soy un ser humano, soy pecador, cometo errores, soy falible, tengo pecados. Así que cuando intento ver la vida, todo aquello me influencia, me hace ver la vida de una forma diferente. Y tengo que programar mi mente para ver la vida no como yo deseo, sino como Dios la ve. Ese es un secreto extraordinario de la persona. Así que ustedes han visto la vida de acuerdo a lo que tienen en su mente. No pueden verla de forma diferente. Frente a ustedes tienen un hombre que conoce a la mujer. Tal vez conozco a la mujer más que alguna de ustedes, a ustedes mismas. Conozco sus inquietudes, sus dolores, sus angustias, sus fracasos. Los errores que cometen en la concepción de su propia vida. La falta de dignidad que algunas se dan. Conozco muchas mujeres que no se conocen, que no saben por qué sienten lo que sienten, ni saben cómo reaccionar sabiamente a los cambios en su vida. Así que tuve que preparar una conferencia dedicada a la mujer, todos los cambios que vive. Esta conferencia, esta conversación con ustedes, nace con una pregunta. ¿Es usted una mujer sabia o necia? Ya sé que usted tiene una respuesta en su mente. Algunas de ustedes están pensando, soy sabia. Pero permítame ayudarle a hacer una evaluación correcta de su vida. Cada uno de nosotros trata de evaluarse lo mejor posible. Tratamos de vernos como queremos vernos, no como realmente somos. Tratamos de mostrar cosas a veces que no somos. Así que quiero entregarle herramientas para que usted, al final de mi conferencia, no ahora, mantenga la pregunta en la mente. Pero al final de mi conferencia quiero que usted determine por usted misma si es necia o sabia. Una de las cosas que me he enfrentado en mi vida es la inmensa necesidad de que aprendamos a definir la vida bien. Cada persona ve lo que está preparado para ver. Cada persona entiende lo que está preparado para entender. Cada persona hace lo que está preparado para hacer. Usted no puede hacer lo que no sabe, no puede actuar bien si piensa mal. Así que ustedes han llegado hasta este lugar y su vida es lo que es por la forma de pensar que tienen. Si usted es una mujer cariñosa, respetuosa, con reglas apropiadas en su hogar, que sabe poner límites adecuados, que no permite que nadie le maltrate, le insulte. Si usted es una mujer que tiene un corazón sensible, usted es así porque determinó ser así, por lo que ha vivido. Pero si usted permite que le insulten, desde sus hijos pequeños hasta su marido, usted vive lo que vive porque ha elegido lo que ha elegido. Y ha elegido lo que ha elegido porque entiende lo que entiende. Entonces, quiero que usted me comprenda hoy que hay cosas que debido a nuestra, a que somos falibles, debido a nuestra incapacidad de comprender todo, y debido a que hemos sido formados en el pasado, de una manera estamos actuando conforme a toda la formación que tenemos. Por eso he creído que en mis conferencias tengo que hacer un profundo análisis de la terminología de las personas. Porque si usted entiende mal un término, lo va a practicar mal. Siempre digo en mis conferencias sobre la educación de los niños que nuestros hijos llegaron al mundo como salvajes, ¿cierto? Algunos de ustedes lo están comprobando ya en su casa, ¿cierto? Y algunos se mantienen así toda la vida porque no tuvieron madres o padres que los civilizaran. Y si usted está casada con uno de ellos, sabe el problema que es tratar de civilizar a un adulto. Enseñarle costumbres que la madre nunca le enseñó. Y usted batalla con aquello. Así que, si usted nunca entendió, nunca enseñó a sus hijos determinadas cosas, o le enseñó conceptos erróneos, si usted le hubiera enseñado a sus hijos que amar es golpear a otro, ¿cierto? Cada vez que tú le golpeas a tu hermano, lo amas. Usted tendría un excelente boxeador en casa, ¿cierto? Porque el tipo aprende aquello. Es decir, que la definición de términos en la mente de los individuos es seria, es importantísima. Algunas de ustedes fueron mal enseñadas. Les enseñaron mal un concepto de sumisión. Se los enseñaron mal en la sociedad. Se lo enseñaron mal en la iglesia. Y por lo tanto usted piensa lo que piensa porque tiene una mala definición en su mente. Algunas de ustedes creen que amar a sus hijos es malcriarlos. No quieren hacerlo, pero no tiene reglas. Y por no tener reglas, usted cree que es una buena madre. Porque tiene reglas muy sueltas, o no establece límites apropiados, o no permite consecuencias de la rebelión de sus hijos. Entonces piensa que tiene amor, y va con ese concepto de amor, de permisividad, a través de los años, y llega luego al matrimonio y permite cosas que nunca debería permitir. Porque sus términos estaban equivocados. Así que no somos lo que pensamos que somos. Nuestro concepto de nuestra vida no siempre es el correcto. Cuesta ser equilibrado, cuesta pensar que uno no es la mamá de Tarzán ni tampoco la monachita, que usted es usted. Cuesta pensar aquello. Algunos se creen mucho. La Biblia dice, ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, no se crea mucho. Pero tampoco dice que no se crea nada. Ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Y dice, sino piense de sí con cordura. Es decir, examine su vida, evalúese y véase bien. Véase en un espejo apropiado. Eso es lo que voy a hacer durante mi plática. Tal vez durante los años usted se ha visto en espejos equivocados. Y es un error verse en espejo equivocado. Si usted ha ido a algún parque de diversiones alguna vez, se habrá dado cuenta que hay espejos que tienen diferentes formas. Hay espejos que son cóncavos, convexos. Entonces, depende en el espejo que usted se mire, es la figura que ve. Usted se puede ver como odia, gorda y chica, ¿cierto? Y se mira en el otro espejo y se odia ver flaca y larga. Se mira en otro espejo y se ve con las piernas torcidas, los brazos torcidos, la cabeza torcida. No es usted. Esa no es usted. Se está viendo en el espejo equivocado. Usted no es lo que piensa su marido. No. Usted no es lo que piensan sus hijos. Usted no es lo que piensa la sociedad. Usted no es lo que piensa un líder tirano y machista. Usted no es lo que piensa una mujer feminista. Usted es lo que es. Pero usted tiene que llegar a ser no lo que quiere ser, sino lo que Dios quiere que sea. Hay una gran diferencia. Esa será su batalla en la vida. Su batalla en la vida debe ser llegar a ser aquello que Dios quiere que sea. Su batalla en la vida será llegar a ser aquello para lo cual Dios la creó. Porque es allí donde el individuo obtiene su realización. No en ser lo que los demás quieren que sea, no en responder a las presiones de los demás, sino en vivir conforme a la soberana voluntad de aquel que le creó. Y esa será su batalla. No somos lo que pensamos que somos, somos lo que pensamos. Actuamos como actuamos, porque pensamos lo que pensamos. Es decir, que si usted está permitiendo que alguien le maltrate, usted piensa mal. Porque usted puede evitarlo. Claro que puede. No me diga que no puede. Por eso escribí mi libro Cartas a mi amiga maltratada. Porque recibí cientos de cartas de mujeres que me decían, no puedo. No puedo salir del maltrato. Me golpean, me maltratan, me insultan. Me intimidan, me amenazan. No puedo salir del maltrato. No, sí puede. Pero tiene que seguir un proceso. No se sale de la nada. No se sale de la ignorancia sin adquirir conocimiento, sin adquirir sabiduría. Hay que adquirirlo. No se sale de la ignorancia orando. Usted no puede vivir orando sin estudiar. No sale de la ignorancia orando. Usted no adquiere conocimiento para enfrentar problemas específicos orando. Usted tiene una relación con Dios orando, tiene cercanía con Dios orando. Usted puede contar sus problemas a Dios orando, puede pedirle a Dios que haga un milagro orando, pero Dios es el que decide si lo hace o no. Y si Él decide no hacerlo, le está diciendo, tú eres responsable de hacer los cambios. Así que somos la información que hemos recibido. Primero, no somos lo que pensamos que somos. Segundo, somos la información que hemos recibido y los principios que hemos adoptado. Eso es usted. Usted es un mundo de información. Todo está acá. Todo lo que ha vivido está acá. Usted no ha olvidado nada. No puede recordarlo, que es diferente. Pero todo está grabado en su mente, todas sus experiencias. Desde que nació, las experiencias lindas, el abuso, el maltrato, la violación, el trauma, todo está allí. Las palabras de cariño, las palabras de aprecio, las palabras de ánimo que recibió cuando le subieron, cuando la bajaron, está todo allí. Se llama subconsciente. es como un sótano oscuro donde entra toda su información. Allá va. Y usted tiene luego algo que ve, con ventanas hacia el mundo, se llama su consciente. Y entre su consciente y su subconsciente hay un ascensor llamado ideas. Entonces las ideas suben y bajan. Y usted vive una experiencia, usted encuentra algo, y entonces la idea baja. Entonces usted, si cuando era una niña fue manoseada, abusada, y ahora cuando se casa quiere tener intimidad con su esposo y su esposo la toca y las ideas van abajo y van al sótano y empieza a buscar qué experiencia linda hay. Tuvo padres que le amaron, le respetaron, la cuidaron, o tuvo alguien que abusó de usted. Allí está. Entonces su mente está permanentemente trabajando. Usted y yo somos la información que hemos recibido. Y por la información que hemos recibido, consciente o inconscientemente, hemos adoptado principios para la vida. Hay principios buenos y malos. La vida está llena de principios. Entonces hemos adoptado principios. Lo que usted vive son sus principios. Si usted cree que para estar casada hay que permitir determinadas acciones erróneas y hay que vivir con una idea de kamikaze, de destruir su vida con tal de salvar el matrimonio, usted tiene un principio equivocado. Usted está viviendo mal. Y cada vez que aplicamos un principio equivocado, recibimos terribles consecuencias. Porque los principios no se pueden romper. Usted no puede romper la ley de gravedad. La ley de gravedad le dice que todo objeto va al centro de la Tierra. No importa, usted no puede ir para arriba. Todo va para abajo, por eso podemos caminar. Todo peso va para el centro de la Tierra. Si usted viene de otro planeta, y en su planeta no hay gravedad, usted flotaba. Bueno, algunos andan así, flotando en la vida. Pero imagínese, usted viene de otro planeta, y usted flotaba en el otro planeta. Y se viene en su nave espacial, allí en su planeta flotaba y no necesitaba comer. Usted simplemente se nutría por lo que respiraba. Y llegó al planeta Tierra, llegó con su nave espacial y estacionó su nave espacial. Y apenas abrió la puerta de su nave, se fue de cabeza al suelo. Y usted dice, ¿qué pasó? Usted nunca lo había vivido. Pero aquí en la Tierra hay gravedad. Así que usted nunca había vivido eso. Se bajó de su nave y ¡pum! Al suelo. ¿Qué pasó? Y entonces usted quería flotar y no puede. Y luego va caminando por allí, pasan unos días, empieza a darle hambre. Nunca había sentido esa sensación. Y empieza a darle hambre. Y ve allí tacos a la mexicana. Pupusas, y comienza a ver a todos comiendo, y le da hambre, y usted no sabe, no tiene dinero, no sabe nada, y va y se mete al restaurante y le quita la comida porque no aguanta el hambre, y lo meten preso. Usted va preso, aunque no sabe nada, porque usted está rompiendo principios que desconoce. Usted sufre las consecuencias por ignorancia. ¿Ya sabe por qué están sufriendo algunas de ustedes? Algunas de ustedes están sufriendo porque, sea que con intención, sea que usted diga, yo soy la mejor mamá del mundo, me levanto 20 veces en la noche, qué linda que soy. Usted rompe principios, va a sufrir las consecuencias. Pues si usted no descansa, no se cuida, no se preocupa de su persona, y luego se pregunta, ¿por qué tengo las ojeras hasta el suelo? Y se la tira. ¿Cómo que por qué tengo las ojeras? Y si no se cuida usted. Pero yo soy buena madre. Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás fallando? Yo soy una buena madre. Me acuesto a las 1, 2 de la mañana limpiando la casa, soy una buena mujer. ¿Por qué estoy sufriendo, Señor? Mira qué bien me porto, mira cómo le trato a mi marido. El problema es que usted es una mala mayordoma de su vida. Y usted va a vivir las consecuencias de sus elecciones. Porque cada vez que rompe un principio, sea por ignorancia o por rebeldía, va a sufrir las consecuencias. Por eso, nosotros somos la información que hemos recibido, los principios que hemos adoptado. Usted se va a dar cuenta hacia dónde voy. ¿Se fija que no estoy culpando a su marido? Usted llegó creyendo que lo iba a hacer, ¿cierto? Y usted que iba a comprar la conferencia después de decirle, mira, te mandó el pastor Ormachea. Se equivocó usted. No, no es así. Yo quiero que la compre después usted y la escuche 1000 veces. 2000 veces. Que se le meta acá. Hasta que se haga parte de su vida. Usted no va a comprar medicina o no va donde el médico para que le den la receta y luego la receta se la frota en el cuerpo, ¿cierto? Usted no va y luego compra la medicina y la deja guardada allí. ¿Por qué me sentiré tan mal? ¡Tómese la medicina! Pero nosotros, generalmente la gente que asiste a una iglesia, sea católica o evangélica, generalmente la gente piensa que por asistir a la iglesia va a ser diferente. No. Usted está yendo a buscar medicina, pero tiene que aplicarla. Eso es lo que quiero que vaya en su mente. El encuentro con sus padres, el encuentro con personas, el encuentro con la información que hemos obtenido de la cultura, de la sociedad, aún la formación bíblica que se nos ha entregado, ha formado nuestra manera de pensar. Incluso aquellos que nacimos en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres fueron pastores. Así que yo nací en un hogar cristiano, donde me enseñaron algunas cosas mal. A mí me enseñaron cosas que eran pecado cuando no eran pecado. Me enseñaron que jugar fútbol era pecado. Me encantaba pecar. Todavía me encanta. Tremendo error. Deberían haberme dicho, es bueno hacer ejercicios, David. Te va a mantener saludable. Usted no puede estar saludable sin hacer ejercicios. No. No importa cuántas cirugías se haga, no importa. Puede andar bien estirada, pero enferma. Estoy hablando de vida saludable. Usted no puede sentirse bien estando mal. Así que tiene que tomar la determinación, entonces, de aceptar la información correcta y hacer cambios en su vida. Sin duda hay muchas clasificaciones de una mujer, pero quisiera apoyarme en solo las dos divisiones de mujer necia o mujer sabia. De paso, debo decir lo siguiente. Me encantan las palabras de un gran hombre llamado Pablo. Mencionado en la Biblia como uno de los grandes hombres de Dios, un apóstol extraordinario. Visto por algunos como un machista. Visto por algunos que interpretan mal sus enseñanzas, como un hombre que quería aplastar a la mujer. Que la mujer no enseñe en la congregación, que la mujer no haga esto, que la mujer calle, que la mujer aquí. Y cuando lo empiezan a mirar a Pablo, lo ven, no, este es un antimujer. Y las mujeres cristianas también lo piensan, pero se quedan calladas. ¿Pero saben por qué lo piensan? Porque nunca le han enseñado los conceptos apropiadamente. Por supuesto que yo pensaría que Pablo es un machista de primera, cuando dice, la mujer calle la mujer sea sumisa. Si es que la definición de sumisa en mi mente es que la mujer no tiene que hablar, que la mujer no puede expresar sus sentimientos, que la mujer no puede exhortar a un marido en pecado, que la mujer no puede decir que no a las cosas inapropiadas. Claro que sería un concepto machista. Pero el concepto machista no es de Pablo, es de la interpretación errada de lo que Pablo dice. Ese es el problema. Eso es lo que tenemos que cambiar. Así que si uno tiene un concepto apropiado, ve que Pablo fue un hombre que comprendió profundamente las Escrituras. Hay que interpretarlas para poder conocerlas. Cuando él dice, cada uno llevará su propia carga, y luego dice, cada uno lleve la carga de otro, usted se queda confundido y dice, ¿y este qué le pasó? No, él no está confundido. Hay que interpretar bien la Escritura. Cada uno lleve su propia carga de responsabilidad cuando tiene la capacidad que Dios le ha dado para resolver sus problemas. No ande cargando sus problemas a otras personas cuando son suyos. No ande buscando que le resuelvan los líos que usted se mete. Pero hay problemas que escapan nuestra capacidad. Y cuando la carga va sobre su capacidad, alguien tiene que ayudarle. Así que cada uno llevará su propia carga utilizando las herramientas y el conocimiento que Dios le ha dado para manejar su carga, y cada uno llevará la carga de otro cuando el otro no tenga la capacidad de llevar su carga. Hay un equilibrio, pero hay que interpretarlo bien. Cuando él dice, no os conforméis a este mundo, está diciendo a ustedes, queridas amigas, no se dejen influenciar por el sistema de pensamiento humano, bien o mal intencionado. Para poder vivir el propósito de Dios y vivir conforme a su llamado, debe evaluar todos los valores que usted trajo antes de tener una relación con Dios. Y al examinar aquellos valores se va a dar cuenta cuáles son los valores apropiados para mi vida. ¿No es que nosotros fuimos influenciados por un sistema de mundo, que existe? En el mundo existen dos mundos, dos campos de acción, el mundo del mal y el mundo del bien. Es el mundo que gobierna Satanás y todos sus principios y potestades y sus ideas, y el mundo que gobierna Dios. Y Dios ha permitido que por un espacio de tiempo Satanás tenga influencia en este mundo, aunque él está en control de todo, él lo ha permitido. Así que tiene influencia en cosas terriblemente drásticas como la maldad del corazón del hombre. Usted ve la maldad en individuos influenciados por todo este mundo satánico, y hasta cosas que se ven hasta lindas y que la gente las busca. La quiromancia, cartomancia, psíquicos, adivinos, todo es un mundo satánico, y la gente empieza a buscar soluciones en aquello. Paga cantidades de dinero, paga $3.99, $4.99 por minuto para llamar a un psíquico, que le hagan una limpia, que le arreglen su problema, que le cambien al marido, que le maten al amante. Todo quieren arreglarlo y le ofrecen todo. Entonces Satanás gobierna ese lado. Y cuando usted sale de ese sistema de pensamiento, como llegó una mujer a la iglesia una vez que había pagado como $3,000 en un año para conquistar a su marido que tenía un amante. Bruja tras bruja, divino, psíquico, paga por aquí, paga por allá. Le dije, me hubiera traído los $3,000 aquí, yo le entrego al marido en un rato. Pero la gente está influenciada por aquello. Pero luego llegamos y queremos amar a Dios. Y usted en medio de la aflicción dice, no, yo no aguanto más, yo busco a Dios. Y entonces tal vez usted llegó en medio de un mundo de confusión, de dolor a Dios, y viene a buscarlo y dice, ahora Señor, quiero que tú me arregles el problema. Y usted cambió de fuente. Y entonces comienza todo un sistema igual dentro de la iglesia. Vive orando, 10 años orando para que cambie su marido, y no ha cambiado. 10 años que Dios le ha dicho, yo no lo voy a cambiar. ¿Por qué no entiende? Solo tres veces le dijo a Pablo y Pablo entendió. Y usted lleva 5 años esperando que su marido cambie para usted sentirse bien, feliz, ¿no? Aunque cambie, va a seguir infeliz. Porque no es su marido el que trae infelicidad. Es usted que no sabe lidiar con... Iba a decir el infeliz de su marido, pero después me mata. Mejor ni lo digo, además que cortar eso ayer. Es usted que no sabe lidiar con la infelicidad. Si su marido es infeliz, él es infeliz. Pero si usted es infeliz por la infelicidad de su marido, ya sabe lo que es usted. Igualita. Los valores del mundo han influenciado nuestra vida. Usted llega, quiere amar a Dios, se compra su Biblia, tiene 3, 4 Biblias en la casa, diferentes versiones, una para la mañana, otra para la tarde, una abierta en la casa, otra por aquí. No, usted puede estar llena de medicina por todos lados y nunca cambiar. Porque esto no son talismanes. No es por la sola lectura de la Biblia, es la apropiación de ella. Es el empezar a hacer cambios. Si tenemos que salir de aquella costumbre de haber estado confrontado con un sistema de pensamiento mundanal y empezar a cambiar todo aquello. Entonces tal vez usted viene de familias que le enseñaron, así son todos los hombres. Ya se le va a quitar. Así son todos, son picaflores de primer, pero después se cansan. No, no, algunos no se cansan nunca, querido. No, todos los hombres son violentos alguna vez. Ya se le va a quitar, no se le va a quitar. Usted tampoco tiene que tratar de quitarle la violencia. Usted tiene que aprender a lidiar con la violencia, que es diferente. Entonces nos enseñaron mal. Entonces, si usted tenía un problema, llévaselo a Cristo. Y usted vive llevando problemas a Cristo, que Cristo le dice que usted solucione. Entonces usted vive sorprendida. ¿Y por qué no me contesta, Señor? Te he orado que cambies a mi marido por tantos años. No lo va a cambiar. El Señor quiere que usted cambie, que usted aprenda a lidiar con aquello. Porque la única, escúcheme bien esto, creo que eso es un principio muy importante, querida. La única oportunidad que usted tiene de influenciar a alguien para que cambie es haciendo lo correcto. La única oportunidad, usted no puede cambiar a nadie, pero tiene la posibilidad de influenciar. Eso es lo que yo hago en mis conferencias, influencio a millones de personas. Antes de venir me estaba hablando con una persona que vivió allá en California, ahora está viviendo en Dallas. Su esposa lo engañó y lo volvió a engañar y luego volvía con él y que no, que ahora sí, que te quiero, que te amo y no, y que otra vez y llegó a la iglesia. Y después de unas pocas sesiones le dije, tu mujer es una sinvergüenza. Así de sencillo. Y tienes que separarte de ella lo antes posible. Me confesó en una llamada telefónica antes de ayer, me dice, cuando usted me dijo eso, no quería volver más. Porque estaba escuchado, acostumbrado a ir donde líderes me decían, vamos a orar al Señor, querido. Usted tranquilo, vamos a orar al Señor. Y cuando llegaba donde usted, me decía, era tan duro. Dice, ni oró conmigo cuando llegué. ¿Cierto? Porque cree, ¿cierto? Que si uno es consejero cristiano tiene que llegar y hacerle la señal de la cruz. Solo a veces quiero hacerle la extrema unción al matrimonio porque ya están fritos los tipos. Pero... No, la gente está acostumbrada a un sistema religioso. Entonces le digo, no, tu mujer es una sinvergüenza. tu mujer tiene un problema, tiene que ser ayudada. Fue a hablar ella conmigo y que sí, no, quiero volver con... No, tú no vuelves con tu marido. ¿Pero por qué? No, porque tú no has cambiado. No, es que ya no veo a la otra persona. No lo ves cuando te ven, pero... Obvio, lo seguía viendo. Entonces él me decía, antes de ayer me decía, pastor, fue sumamente duro. Pero el tiempo me llevó a comprender que era toda la verdad. Y yo no puedo, querida, decirle mentiras. Yo tengo que influenciarle con la verdad. Si yo hubiera seguido dándole larga al asunto con ese individuo, yo lo tengo por años esperanzado en una mentira. Cuando yo tengo que liberarlo. Ese individuo es un esclavo, ¿me comprende? Ese hombre era un esclavo de una mujer adúltera. Bonita la mujer. Era esclavo del sexo con su mujer. Bonita su mujer. Le digo, es mucha carne para el perro. Lo mismo me dicen a mí porque tengo una mujer linda. ¿Ya entendieron? Algunas recién están entendiendo. Le digo, es linda tu mujer, pero eres un dependiente, tú no la amas. ¿No es que usted no ama cuando tiene una mujer adúltera y sigue con ella? Usted no ama. Si usted tiene un marido adúltero y sigue con él, ¿usted la ama? No. Entonces usted me va a decir, ¿pero por qué me siento tan bien con él si lo único que tiene malo es que tiene un amante? ¡Ay! Lo único que tiene de malo. ¿Y el SIDA que puede obtener? ¡Ay! Se pone grave la cosa. Y usted está compartiendo una vida de adulterio, está en un triángulo amoroso no diseñado por Dios. Usted tiene que confrontarlo. La única posibilidad que tiene de ayudar a aquella persona, la única, querida, es hacer lo correcto. Ese hombre que menciono era un esclavo, un dependiente. La dependencia es el rompimiento de una voluntad, ¿cierto? Un drogadicto es un dependiente de drogas. No tiene voluntad sobre aquello. Fue quebrantada su voluntad. Un adicto al sexo, un adicto a cualquier cosa, un adicto al cigarrillo. ¿Cómo no va a poder un hombre? 50 años ha vivido. Está viendo un comercial donde hay un individuo con un hueco acá que le está diciendo, no fumes. Y el tipo está mirando la televisión y fumando. ¿Sabe por qué? Se llama dependencia. Por la misma razón que usted sabe que los golpes, el maltrato, el abuso duele y lo sigue soportando. ¿Me entendió? ¿Están asustadas? Compréndame, querida. La persona se hace dependiente. Y escuche esta verdad. Este es el Cristo que yo enseño. Yo no enseño un Cristo metido en iglesia. Martín Lutero dijo que Cristo no fue crucificado entre dos candelabros, ni dentro de un templo, sino en el tiradero de basura de la ciudad, entre dos ladrones, y donde los soldados jugaban juegos de azar, donde los ladrones insultaban. Yo no presento un Cristo religioso, yo presento un Cristo vivo, un Cristo que vino a cambiarle a usted, a darle nueva vivencia, un Cristo que vino a decirle lo siguiente: y conoceréis la verdad y seguiréis siendo esclavas. Y conoceréis la verdad y seguiréis siendo esclava de maltrato, de abusos. Y conoceréis la verdad y seguiréis siendo esclava de tu mundo depresivo, esclava de todo, esclava de tus hijos, esclava de tu trabajo, esclava de tu casa, esclava de todo. ¡No! Tampoco dijo, y conoceréis la verdad y seráis las más libertinas del mundo. Dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El problema es que muchas personas no conocen toda la verdad. Conocen al Cristo verdadero, pero no conocen las verdades que Él predicó. Y muchas personas conocen la verdad intelectualmente. Se saben versículos de memoria, los repiten, los enseñan a otros. Y llega una mujer donde usted, que no conoce a Cristo como su Salvador, ni asiste a ninguna iglesia, y la está golpeando el marido por allá, y usted le dice, no tienes que aceptar eso. No tienes que dejar que te humillen. ¿Y usted? Usted sacó el versículo para mostrárselo a otro, pero no para aplicarlo a su vida. Y esa falta de apropiación de la verdad hace que, a pesar de nuestra fe, continuemos viviendo con sistemas de pensamientos del pasado. Y el apóstol dice, si no transformamos, usted es responsable de su transformación. Usted conoce a... tiene una relación con Dios cercana 3 años y no ha podido cambiar su mal genio. Dios no ha fallado. Usted está fallando. Usted no ha aplicado la verdad. No, usted no se ha transformado. Por eso empezamos a sufrir estas decepciones. Debido a que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para la transformación de nuestra vida. Y nos ha entregado a nosotros la responsabilidad de la transformación personal. Debemos diseñar un proceso que permita el permanente cambio. ¿Me escuchó aquello? Debido a que Dios ha provisto todo para que yo sea diferente. No es que Dios iría en contra de su naturaleza de decirme, yo te salvo, pero sigue siendo igual. O si dijera, yo te salvo y yo voy a hacer todo por ti. Tú solamente anda una vez a la semana a la iglesia, o 2 veces si quieres. Anda 2 veces a la semana a la iglesia, entrega el 20% de tus ingresos, lee la Biblia cada día, ora cada vez que comas y cuando te acuestas, y como resultado vas a tener una vida feliz. Eso no es verdad. Eso no aparece en la Biblia. Dios nos entrega a nosotros la responsabilidad de ir haciendo cambios. Por lo tanto, si a mí me entregan la responsabilidad de hacer cambios, yo tengo que iniciar un proceso, tengo que diseñar un proceso, diseñar un sistema para cambiar. Yo he tenido que diseñar un sistema para cambiar. No es fácil. He tenido que diseñar un sistema para cambiar mi trato con mi esposa. A mí nadie me enseñó esto. Yo tuve que comprar libros, he invertido en libros miles de dólares. He invertido en cursos miles de dólares. En la universidad, miles de dólares para aprender. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza para sacarme de la ignorancia. Yo tuve un proceso. Yo vengo de una familia de 11 hermanos. Todos tuvimos que aprender algo, planchar, cortar los pantalones, hacer basta, achicarlos cuando llegaban los pantalones grandes de mis hermanos. Yo era el más flaco de todos. Y soy el número 6 en mi familia, 5 arriba, 5 abajo, me llegaba la ropa más vieja. Entonces tenía que ajustarle a mi hermano, el más gordo. Yo tuvimos que aprender de todo, a planchar, a ser plomero con mi papi, a hacer cemento, ir a construir un templo, pegar ladrillos. Tuvimos que aprender de todo. Yo tuve que aplicar. Yo no sabía nada de radio. Nunca he tomado un curso de locución. Nunca. Hay profesores de la universidad que mandan a sus alumnos a escuchar mi programa para que aprendan a ser un locutor. He tenido que prepararme. Así que la preparación es un proceso en todo. Quiere ser médico, es un proceso. Tiene que pasar años, estudios, pruebas, rendir exámenes, practicar. Tener un año allá en la sala de emergencias o ir a un lugar apartado y empezar a hacer cirugías. O usted no puede decir, ay, yo no toco la sangre. ¿Qué hace de médico? Es lo mismo en la vida cristiana, es lo mismo en su vida de mujer. Si usted no estudia para ser mujer, si usted no aprende a ser mujer, si usted no adquiere conocimiento de cómo ser mujer, si no sabe lo que siente, ¿qué pasa con su menopausia? ¿Qué pasa con su menstruación? ¿Qué pasa? Porque hay cambios hormonales, ¿cómo debe responder? ¿Cómo debe tratar? ¿Qué debe hacer para tener una buena nutrición? Si usted no se estudia a sí misma y no se preocupa de sí misma, ¿quién se va a preocupar? Y si usted no elige vivir bien, siempre va a vivir mal. He dedicado la primera parte de mi conferencia a establecer principios fundamentales, ideas nuevas, porque no puedo enseñarle nada nuevo sin remover un poco de la vieja maleza que ha crecido con el paso de los años. Es un acto de necedad tratar de sembrar una buena planta en mala tierra o rodeada de cizaña. Muchas de las enseñanzas que hemos recibido durante tantos años ha sido cizaña. De personas bien intencionadas también, no estoy diciendo que ha habido mala intención en una enseñanza, muchas veces es simplemente el resultado de una falta de preparación, porque nadie puede enseñar bien lo que conoce mal. Así que durante mi primera plática he tratado de ayudarle a remover determinadas cosas que son esenciales para que usted tenga su mente un poco más abierta. Yo sé lo que está pensando ahora usted. Yo sé que después de mi primera plática usted está pensando en que usted tiene una inmensa responsabilidad, que usted ha vivido experiencias por su propia elección y va a tener que cambiar aquello. También está viendo un serio mundo de dificultades, de que no es fácil cambiar. Quisiera que todas las cosas en la vida fueran fáciles, pero no hay soluciones fáciles para problemas difíciles. No hay soluciones súbitas para problemas que hemos acumulado a través de los años. Pero es posible. Solamente que es imprescindible que dé los pasos apropiados. Yo terminé mi plática diciendo que es necesario que usted establezca un sistema de cambio. Usted tiene que inventárselo. Yo le voy a dar algunas indicaciones. Pero si usted me pregunta cómo cambio los errores que he cometido, mi respuesta es lógica, es cambiando. Tiene que cambiar, tiene que dar pasos hacia el cambio. ¿Cómo cambiamos hábitos malos? Poniendo hábitos buenos. Esa es la esencia del cambio. La Biblia enseña, dejad de hacer lo malo, ¿cierto? Pero no deja allí. Comenzar a hacer lo bueno. Tiene que cambiar el sistema antiguo, el malo, por un nuevo sistema. O sea que no va a poder cambiar usted determinadas acciones que son erróneas a menos que tome acciones apropiadas. Y eso es difícil, pero vale la pena. Es todo un proceso. Va a tener que ir dando pasos lentamente. Pero no se desespere. Vale la pena. Yo he cambiado cosas que he llevado por años. Como dije, a mí nadie me enseñó a ser padre. Nadie me enseñó en mi vida sexual, nadie. A mí no me dieron nunca una clase. Llegué totalmente ignorante a mi relación conyugal, como voy a explicar en mi conferencia sobre sexualidad con propósito. No sabía nada, tuve que informarme, tuve que establecer un proceso, tuve que empezar a estudiar lo que era una mujer, lo que sentía. Ahora respeto a mi esposa. Antes la irrespetaba sin maldad. Yo no pensé, voy a hacerle la vida imposible a mi mujer, no. Pero estaba creando un dolor debido a mi ignorancia. Entonces tuve que prepararme para poder ser un hombre que se preocupa de la sexualidad de su esposa, se preocupa de sus necesidades, de sus cambios. Tuve que estudiar. Por eso conozco tanto de ustedes, porque tuve que estudiar para conocer a mi esposa. Porque como digo en mis libros, conoce usted a su esposo y a su esposa, que creo que es esencial que una pareja los tenga. Usted no puede amar bien a quien conoce mal. A pesar de sus buenas intenciones, no puede amar bien a quien conoce mal. Usted no tiene duda de que su marido tiene buenas intenciones. La gran mayoría de los hombres tenemos buenas intenciones. Pero causa dolor. ¿Por qué? Porque no sabe. Muchos no saben cómo tener intimidad, saben cómo tener sexo. Algunos se han hecho expertos en sexo, terribles en la intimidad. Y usted lo nota, usted lo sabe, usted sufre. Porque usted no fue creada simplemente para el sexo, fue creada para la intimidad. Pero si usted no estudia la intimidad, y si usted no exige las reglas apropiadas para la intimidad, cada vez que usted evita tomar decisiones, alguien las toma por usted. ¿Me entendió? Siempre que usted evita las decisiones en su vida conyugal, la va a tomar su cónyuge. Por eso es esencial que uno establezca un proceso de cambio. Como dije, yo he tenido que cambiar, he tenido que aprender cosas. Yo no sabía escribir, nunca he tomado un curso de escritor. He publicado 11 libros, viene el 12. Esperamos 2 o 3 más en este año. Nunca he tomado un curso. ¿Cómo lo hice? Practicando. Yo nunca tomé cursos de televisión, de nada. ¿Cómo lo hago? Hace algunos días atrás, como un año atrás, me presentaron un proyecto de doblar un video al español. Nunca lo había hecho, nunca he visto a nadie que lo ha hecho. Me senté, investigué y lo hice. Este año me mandaron otro proyecto. No, nunca nadie me enseñó. Pero cuando usted quiere aprender y quiere hacer cambios y hacerse un experto en determinada materia, tiene que estudiarlo, tiene que tener un proceso. No puede tener, como dicen en Ecuador, arrancada de caballo y parada de burro. Lamentablemente mucha gente comienza todo pero no termina nada. Entonces comienza, ahora sí voy a cambiar, voy a hacer esto, esto, esto y otro. Un mes después no cambia, después está decepcionada, ah, no, no sirvió. No, la que no sirvió fue usted. Usted no lo hizo. Siga todo el proceso, verá que es diferente. Por ejemplo, hay cosas que usted ha aprendido que no sabía. Algunas de ustedes se casaron jovencitas, no sabían ni cocinar, ¿cierto? Ahora saben. Que no le guste otra cosa, pero aprendió. Aprendieron cosas, tiene la capacidad de aprender. Por ejemplo, si usted aprende a manejar, cuando usted aprende a manejar va por todo un proceso. A usted no lo sientan aquí, le voy a enseñar a manejar a todas. El automóvil fue creado en el año 1000, tanto. El automóvil tiene un motor, tiene ruedas. Les doy 20 clases sobre el automóvil y usted sale a manejar. ¿No? ¿Por qué cree que va a tomar 20 cursos sobre matrimonio y su matrimonio va a cambiar? Tampoco. Ese es nuestro problema, ¿me entiende? Entonces, si yo voy a enseñar a manejar, a alguno de mis hijos le enseñé a manejar, a uno recuerdo, estábamos sentados, le puse a un lado, le fui explicando un poquito qué es lo que tenía que hacer. Mira, este es el cambio, este es el embrague, el freno, aquí, allá. Después ya el siguiente paso, lo senté aquí al lado mío y yo iba manejando, él iba mirando. Después me cambié de lado, lo puse a este otro lado. Después me salí, me senté en el otro asiento con el freno en la mano, ¿cierto? Y luego me bajé y empezó a manejar. Es un proceso. Pero cuando usted no sabe, no pueden darle una clase y aprender. Si yo le digo, mira, el automóvil es así, aquí está la llave, le explico todo, de freno, embrague, toma, aquí sale a manejar. No, no va a manejar. Usted, ¿se ha dado cuenta al principio tiene que pensarlo todo? ¿Cierto? Usted va, toma la llave y mira la llave y dice, ¿cómo se pone esto? No sabe ni poner ni la llave. ¿Cierto? Entonces dice, ¿cómo? Para arriba, para abajo. Habían 2 borrachitos que llegaron a un hotel y el uno está tratando de abrir la puerta de... y no le apunta nunca. Y mira, el otro le dice, oye, no, con los dientes para arriba, dice. Las instrucciones pueden ser fáciles, pero usted puede imaginarse lo que quiere, ¿cierto? Dice, usted cuando va a meterse en su automóvil, hace, trata de hacer todo. Dice, a ver, ¿cierto? Cuando está aprendiendo a manejar, usted va, ¡cállense todos! ¡Nadie se mueva! Y va tensa allí. No quiere que nada, y va a prender la radio. ¡No prendas nada! Y va callada, totalmente concentrada, ¿cierto? Y va pensando, ¿y cuál es el freno ahora? Por eso una viejita el otro día se equivocó y aceleró en vez de frenar, quedó adentro de una panadería. Y son asuntos de decisiones importantes, que si usted no sabe hacerla, no puede. Pero luego de un tiempo, usted anda conversando, escuchando radio, hablando con sus hijos, peleando con el marido, y va manejando. ¡Hace todo a la vez! Ah, pero pasaron años para que usted vaya aprendiendo. Lo mismo tiene que hacer en el cambio de su vida. Usted está tratando inapropiadamente a sus hijos con gritos constantes, órdenes a gritos. ¡Ya, que mueve! ¡Que mueve! El pobre anda desesperado. ¿Y usted cree que no puede cambiar eso? No, usted tiene que cambiarlo. Tiene que cambiarlo. Entonces, tiene que empezar ese proceso de cambio en su vida, lentamente. Cuando va a salir, ¡ah! Se quedó callada, como el chavo del ocho con la garrotera. Cuando usted acostumbraba que el niño pasaba, ¡muévete! ¡Ya! ¡Dale! Ahora, cuando va a levantar la mano, ¡gloria a Dios! Ahí sí que le salga gloria a Dios. Que se mueve el hijo. ¡Ah! ¡Aleluya, Señor! ¡Cambie! Tiene que poner algo positivo. Si usted no hace eso, no cambia nunca. Nunca. No importa cuántas conferencias escuche. Ahora, nuestro problema es que racionalizamos las cosas. Siempre encontramos razones para comportamientos erróneos. ¿Cierto? Nos encanta racionalizar. Si tuviera otro marido, otra historia sería. No, con otro marido va a ser igualito. ¿Cierto? Porque vivimos siempre con ese síndrome del arco iris, que la felicidad siempre está más allá de donde usted se encuentra. Siempre la anda buscando, ¿cierto? Estaba con mi niececita hace unos años atrás ahí lavando el carro, y entonces con la manguera estábamos lavando allí. Me dice, ¡Pagui! ¡El arco iris! Y quería ir a agarrarlo y yo me movía la manguera y se movía. Usted no puede agarrarlo. Así hay personas que nunca pueden aferrarse a la felicidad. Cuando están solteras dicen, ¡ay, cuando me vaya con mi novio! Cuando encuentre al sapo, que le dé mi beso y se convierta en príncipe, entonces mi vida será de princesa. Ya descubrió lo contrario, ¿cierto? Usted vivía y después dice, ay, ahora dice, cuando se vaya este. Cuando no tenía hijos, ay, cuando tenga hijos, Señor, dame un varoncito. Y cuando trae el varón, ay, Señor, dame una mujercita. Le sale la mujer, ay, Señor. Ahora cuando se vayan de la casa, dice. Siempre va cambiando. No, usted tiene que comenzar ya. Siempre racionalizamos, siempre culpamos a otros. Es nuestro problema desde Adán y Eva. Ahora, aún con todos los deseos de amar a Dios y buscar el bienestar de su familia, por hacer inapropiadamente las cosas uno falla. ¿Se ha preguntado usted por qué existen mujeres realizadas, contentas, que experimentan paz en medio de las dificultades? Que viven responsablemente, que son buenas mayordomas de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, a pesar de no tener maridos cristianos, a pesar de no ser profesionales, a pesar de tener muchos hijos o siendo viudas, solteras, casadas, divorciadas. ¿Por qué hay unas pocas que viven felices? Oh, por esta razón, porque no hay estado civil malo. Hay personas que viven mal en su estado civil. No hay estado civil malo. No es que porque ser viuda, soltera, casada, divorciada es peor, no. No es malo. Usted está bien divorciada si tenía un marido que la golpeaba. Excelente elección. Usted fue sabia. usted puede vivir mejor. Si usted tenía un hombre que no le apoyaba económicamente con sus hijos y que después, cuando se separó, tenía que andarlo siguiendo con el gobierno para que pague, usted está bien sola, querida. El problema es que no sabe vivir sola, porque no hay estado civil malo. Hay personas que viven mal en su estado civil. Cada estado civil le presenta circunstancias difíciles. Por eso creé mi serie para las madres descasadas. No es que por ser madres descasadas usted tiene que terminar destruida su vida. Si usted tiene mala organización, si no preocupa de su vida, si no es buena mayordoma de su cuerpo, si no establece reglas disciplinarias, de la misma manera que aunque tenga marido y no tenga reglas disciplinarias en su casa, va a seguir sufriendo. La forma de minimizar el sufrimiento o las causas que provocan sufrimiento innecesario es aprender a vivir responsablemente, tener reglas. Una madre sola, con 2, 3, 4 hijos, que no tiene horarios, que no hace que sus hijos le ayuden, que no tiene horarios para que ellos duerman, que no tiene horarios para que se acuesten temprano, ¿cómo no va a terminar cansada? Obvio. Así que la actitud en la vida de la persona es muy importante. Ahora, preparé bien el terreno para lo que viene. Esta es la parte más importante. En la primera parte, quiero que haga una evaluación con el acróstico de la palabra necia. Voy a decir quién es una mujer necia. Aquí no hay ninguna, así que ustedes estén tranquilitas nomás. Es lo que creen ahora, al final hablan conmigo. Una mujer necia con la letra N. Necia es una persona que no entiende, que no hace cambios, ¿cierto? Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia destruye su casa al marido. ¿Ah? ¿Ah, no? ¿Quién la destruye? Ella misma, con sus propias manos. No hay que culpar a nadie. La Biblia no culpa a nadie. Nos entrega a nosotros la responsabilidad. Así que una mujer necia es una mujer que ha pasado años abusando de sus hijos, tirándole el pelo, las orejas. Ha pasado años en la iglesia y sigue haciéndolo. Tantos años en la iglesia y todavía anda con el pobre colgando de las orejas. ¿Todavía no ha entendido que está abusando de sus hijos? Es un acto de necedad. Es la persistencia en un comportamiento erróneo. Una mujer que vive metida en todo un mundo depresivo constante que no sale nunca. ¿Por qué si nunca lo ha tratado? Necia. No, es fácil culpar a otros. Una pareja que tenía años de casado, como dije, años en la vida pastoral, 29 años de cristiano, 20 años de pastores. Y me dice la esposa toda frustrada, pues nuestra vida sexual está destruida. Obvio, obvio que está destruida. Si ella empezó a tener síntomas de menopausia y empezó a tener dolor en sus relaciones sexuales y nunca buscó ayuda médica ni orientación y nunca se preocupó de atender su necesidad para poder suplir su propia necesidad y la necesidad de su esposo, ¿qué quiere? ¿Que esté bien el matrimonio? ¡No! ¡No se puede! Es un acto de irresponsabilidad descubrir un problema. No lo hacemos en otras áreas de la vida, ¿cierto? El otro día pagamos demasiado el agua y la cortaron en mi casa. ¿A usted nunca le ha pasado eso? Si uno se olvida pagar el agua y le cortan el agua y me pongo a orar para que me manden el agua y a exorcizar los demonios del que vino a cortar el agua y a pedir a todos los hermanos que oren por mí para que me manden el agua, ando hediondo. Obvio, no me puedo bañar. Así es la vida de algunos, apestoso, porque no hacen lo que deben. Tiene que cambiar, tiene que tomar acción. Usted no se sienta allí, ¡ay, qué lindo, nos cortará el agua! No, usted va y toma acciones. Usted se casa y comienza a odiar tener relaciones sexuales, como voy a explicar esta noche. Comienza a odiar aquello. Y se queda sin hacer nada. Y cree que con oración va a cambiar. ¡Ay, Señor, cámbiame! Y el Señor dice, cambia tú. No puede, sí, queridos, entiéndame, la necedad está en la mujer, en el hombre que persiste en comportamientos erróneos cuando tiene toda la posibilidad de prepararse y confrontarlos. ¿Qué hace una mujer que comienza a sentir rechazo por su marido y lo permite por años? ¿Y qué quiere luego, que llegue el marido y ella esté contenta? No. ¿Qué pasa si usted empieza a sentir un odio por tener relaciones sexuales? No le gusta. Y permite que aquello persista. Las va a odiar. Y luego su marido le va a odiar a usted, obvio. La mujer necia no enfrenta a los problemas. No tiene planes. Entonces, primero, con la letra N, la mujer necia no exige sus derechos bíblicos fundamentales. No exige sus derechos bíblicos fundamentales. Pareciera que esto fuera antibíblico, una mujer exigiendo, cuando la mujer tiene que callar en la congregación y en todo rincón. No. La mujer tiene que exigir sus derechos bíblicos. Bíblicos, dije. Con cada declaración voy a decirle lo que elige la mujer necia. Con la letra N no exige sus derechos bíblicos fundamentales. Esa mujer sabe que ha elegido la subyugación. No sumisión, es la subyugación. Les dije al principio que una mala interpretación le lleva a una mala conclusión. Así que si usted tiene una mala interpretación de la palabra sumisión, la va a llevar al extremo, y todos los extremos son malos. Las virtudes llevadas a los extremos son malas. La virtud de la buena comida se llama gula. La virtud del descanso, llevada al extremo, se llama vagancia. La virtud de la sumisión, llevada al extremo, se llama subyugación. Usted no es sumisa, es subyugada. Una mujer que no exige sus derechos bíblicos, por eso hay que asegurarse que sea bíblico. Hay mujeres subyugadas en el área económica, no tiene ni idea de lo que gana su marido, ni si gana o no gana, nada. Y cuando van a decir algo, tú te callas, yo soy el que trabajo. Y usted no tiene idea. Una vez fui a un funeral y abracé a una hermana que estaba llorando. Y lloraba y lloraba, y la abracé, no hallaba qué decirle, la abracé un rato allí. Y entonces me dijo, no lloro solo por la muerte de mi marido, es terrible la muerte de mi marido, pero lloro también porque enterré a un desconocido. No tenía idea lo que este hombre tenía, no tenía idea si tenía cuenta de banco, si tenía ahorros, si debía, no tenía idea de nada. Él manejaba absolutamente todo con una tiranía tremenda. No levanten la mano, por favor. Es terrible, hay mujeres que no saben nada. Llegan a la iglesia, dame para la ofrenda, vieja. Y ahí le dan $1. Esa es la imagen de una mujer que se dejó subyugar. Si el matrimonio es para compartirlo, es para hacer planes juntos, para saber lo que tenemos, lo que no tenemos. No es para dominar, no es para mandar. Hay subyugación en el área emocional. Usted llega a un momento en que sus emociones, usted no puede expresarlas libremente. A veces porque no sabe expresarlas. A veces porque usted expresa sus emociones de una forma inapropiada y en vez de mostrar sus sentimientos muestra su rencor, su enojo. No, es inapropiado. A veces es porque usted no ha sido escuchada, no ha sido comprendida. Hay los dos lados de la historia. Hay subyugación en el área sexual. Siempre, escúcheme bien esto, siempre que el matrimonio no se pone de acuerdo en algún área de su vida sexual, hay alguien subyugado. No es que la relación íntima de la vida matrimonial es un acuerdo. No es que si usted tiene ideas de que usted nació en una congregación como yo, una congregación con tendencias legalistas, donde se le enseñó a usted que la mujer nunca muestre su desnudez. Y entonces usted en su vida sexual se compra un pijama con cierre hasta aquí, hasta el cuello. Y con un candado en el cierre. Y después se pregunta, ¿por qué no siento nada? Si tiene un pijama de cuero, ¿qué va a sentir? Obvio. Obvio. Pero algunas no solo tienen cuero por fuera, tienen aquí en la cabeza. No, no. Entiéndame, querida, ¿cómo va a vivir una vida normal así? Imposible. Pero es producto de enseñanzas erróneas. Entonces, si le enseñaron mal, si, y usted tiene en su mente, ay, que mi marido no me toque, usted se siente abusada cada vez que le toca. Pero no es porque le toque, es porque usted es necia. No ustedes, no, los de la cámara. Es porque no quiere aprender. Hay subyugación en el área sexual. Siempre que estamos haciendo algo en desacuerdo, alguien es subyugado. Siempre. Hay que ponerse de acuerdo, pero hay que ponerse de acuerdo bien. La mujer necia no exige sus derechos bíblicos fundamentales. Los derechos bíblicos fundamentales no son los deseos de una mujer molesta, que grita o que quiere exigir cosas porque así aprendí yo. No, tampoco. No se me vaya al otro lado. No estoy levantando un movimiento de liberación femenina, de ninguna manera. Aunque soy conocido en América Latina por defender a la mujer. No estoy diciéndole que se vaya al otro extremo. No, dije derechos bíblicos fundamentales. No los pensamientos de una mujer molesta, influenciada por lo que ve en la sociedad. No son los anhelos de una mujer que fue maltratada cuando pequeña y ahora odia las relaciones sexuales. No, esa mujer está exigiendo derechos que no entiende. Porque fue mal enseñada. Porque quedó con un trauma. Entonces va a exigir cosas que siente, pero no las que debe. No es la idea de exigir sus derechos personales ignorando los principios bíblicos. Pero no puede exigir derechos bíblicos que no conoce. Con la letra E de la palabra necia. Ya van evaluándose, ¿no? ¿Cierto? Con la letra E de la palabra necia, la mujer necia evita las confrontaciones imprescindibles. Cada palabra ha sido seleccionada bien, me toca pensar mucho las palabras. Evita las confrontaciones imprescindibles. Las que son imprescindibles. No es la mujer que anda cada rato. Levántate, siéntate, muévete, párate. No es la mujer gotera, no estoy diciendo esa. ¿Cierto? La Biblia describe a la mujer gotera. Aquí no hay ninguna de esas que andan todo el día ping, 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 ping. Muévete, hijo. Ya, hija, hiciste esto. Barre, siéntate, ayúdame. Marido, ciérrate, te lavaste los dientes, te pusiste calzoncillo. Tipo, lo andan controlando por todos lados. Tiene 50 años el marido. ¿Te lavaste los dientes? Una mujer gotera, todo el día. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que una mujer necia evita las confrontaciones imprescindibles. Las confrontaciones imprescindibles son aquellas que tienen que ver con principios, cuando se rompen principios. No discuta por ideas. Yo tengo esta idea, yo tengo este pensamiento. Discuta por principios. No es, yo creo que el niño debe seguir durmiendo con nosotros. Tiene 3 años, pero pobrecito. Mira, si lo dejo solo se orina. Claro, si el tipo aprendió un sistema, pues la primera vez que usted lo dejó solo se pegó la orinada ahí y dijo, y le funcionó, a la siguiente otra vez quiere hacerlo. ¿No es que son más inteligentes que las mamás algunos? Entonces el niño aprende un sistema. Entonces, no, es que a mí me encanta, ¿cómo mi hijito? ¿Cómo lo voy a dejar? Y el marido dice, no hombre, mándalo a acostar a ella. Yo pienso que no, yo siento que... No, es que no es asunto de sentimiento. La pregunta de la mujer sabia es correcto o incorrecto? No es lo que me gusta. No es, a mí me encanta. Yo soy tan linda madre, anda con 4 hijos como mono, uno cada... Y los acuesta a las 11 de la noche cuando el niño tiene que estar acostado temprano. No lo hace. No es asunto, no, es que a mí, yo cuando era chiquita me mandaban a acostar tan temprano, ahora quiero tener a mi hijito conmigo. No, no es asunto lo que le guste o lo que no le guste. Su niño tiene que dormir un determinado número de horas para que sea saludable. No es si le gusta o no le gusta. Así que estoy hablando de confrontaciones imprescindibles. Cuando la mujer no elige las confrontaciones imprescindibles, entonces esa mujer ha elegido la postergación. En la primera ha elegido la subyugación, la mujer, y en la segunda ha elegido la postergación. Va dejando las cosas que pasen. Dice, nadie me enseñó, yo nunca aprendí. Y va dejando pasar, y usted va postergando, y día a día, como dice allí en la palabra del Señor, dice que miré al hombre perezoso, iba creciendo la hierba alrededor de él, día a día va postergando. La idea de esa mujer es, no hagas ahora lo que puedes hacer mañana. Siempre va dejando, mañana le digo. Y se prepara. Yo recuerdo a mi propia mujer, me contaba, cuando yo era bien machito, ¿cierto? Entonces mi mujer se preparaba y se miraba al espejo y decía, ahora va a llegar este flaco aquí y le voy a decir, y se miraba al espejo ahí y ensayaba y llegaba yo y no me decía nada. Intimidad. Algunas de ustedes se han preparado y ahora sí le digo, hasta lo escribió por allí. No dice nada, lo va postergando, lo va dejando. Ha elegido la postergación. ¿Por qué evitan las confrontaciones indispensables algunas mujeres? He conversado con muchas mujeres y he visto que muchas de ellas evitan la confrontación por temor. Temor a la manipulación, temor al resultado, tienen temor a ser más maltratada, temor a que les haga el tiro por la culata, temor a que... Dice, no va a cambiar, decepción, frustración. Algunas evitan las confrontaciones porque utilizaron herramientas erróneas en el pasado y no le funcionaron. Porque algunas creen que confrontación es pegarle 20 gritos al marido. Y entonces le pegó los gritos, se enojó, lloró, buscó por todos lados. No funcionó. Dice, no, ¿para qué ya? No, utilizó malas herramientas. Ese es el problema. Su deseo fue bueno, su herramienta fue mala. A veces su herramienta fue buena, su actitud fue mala. Todo tiene que estar junto. Por ejemplo, si usted quiere arreglar un automóvil, usted necesita las 3 cosas. Necesita conocimiento, necesita herramientas y necesita una buena actitud. Si usted va en su automóvil y tiene herramientas y sabe arreglarlo y no le da la gana, no lo arregla. Y si usted tiene todas las ganas del mundo de arreglar su automóvil y sabe cómo hacerlo, pero no tiene herramientas, tampoco puede. Y si usted tiene herramientas y tiene todas las ganas del mundo, pero no sabe cómo hacerlo, tampoco puede. Lo mismo es la vida, exactamente lo mismo. Así que a veces las personas para confrontar utilizan pues una actitud mala, palabras inapropiadas, formas erróneas. Por eso algunas evitan las confrontaciones imprescindibles. Tercero, con la letra C de la palabra necia. La mujer necia cree que sabe, pero no sabe. Hay 2 tipos de ignorancia. La ignorancia de aquel que no sabe y no sabe que no sabe. Cree que sabe, pero no sabe. Por eso se comporta como que sabe. Así tienes que hacer esto. Usted no sabe cómo debe hacerlo. Cree que sabe, pero no sabe. A la final todos somos ignorantes, ¿cierto? Yo ignoro trigonometría, no tengo idea. Yo ignoro astronomía. Soy ignorante en áreas. No hay problema en ser ignorante. El problema es en qué es ignorante. Pero todos tenemos ignorancia. Después de todo, la educación no es sino el proceso de salir de la ignorancia desconocida para entrar a la ignorancia conocida. Mientras más me educo, más cuenta me doy que ignoro más cosas. Todos ignoramos. Yo no sabía nada de la mujer. Yo creía que eran ciertos extraterrestres que habían llegado a este mundo de otro planeta. No sabía nada de ustedes. Tuve que aprender. Tuve que estudiar. Yo no sabía por qué mi mujer una vez al mes quería matarme. Entonces tuve que estudiar. Y me di cuenta que tenía algo que yo no tenía. Y que como yo nunca lo he tenido y espero nunca tenerlo, entonces no comprendía nada. Pero ni ella entendía. Y algunas de ustedes tampoco. Ni saben por qué sienten lo que sienten. Ni saben qué deben hacer con lo que sienten. Entonces, por eso, pobre marido, porque usted no sabe. No ha aprendido. El asunto no es que yo tenga algo. Yo también, como hombre, vivo tensiones en mi trabajo. Y yo tengo la obligación de no llevar las tensiones de mi trabajo a mi casa, lidiar con ellas. Porque si yo estoy tenso porque he tenido conflictos en mi trabajo y llego a mi casa y maltrato a mi mujer, ¿en qué soy diferente a una mujer que está tensa por su periodo menstrual y maltrata al marido? ¿Me entiende? La vida tiene que ser justa. Es por ambos lados. Es por el hombre y por la mujer que hay que ser sabio y comprender. Así que la mujer cree que sabe, pero no sabe. Esa es una mujer necia. Esa mujer ha elegido la ignorancia, fue enseñada erróneamente y sigue actuando erróneamente. ¿Le enseñaron mal? ¿Sabe? Odió que su mamá le ande gritando todo el día. Odió aquello. Y está haciendo lo mismo. ¿Usted cree que sabe actuando así? No, pues si está perpetuando un error, está haciendo algo inapropiado, está aumentando su necedad. Con la letra I de la palabra necia, ignora sus sentimientos esenciales. Una mujer necia ignora sus sentimientos esenciales. Esta mujer ha elegido la represión, reprime sus sentimientos. No es capaz de expresarlo, o los expresa mal, se reprime, ignora sus sentimientos. Dije esenciales, porque ustedes tienen muchos cambios de emociones. Porque son mujeres, así Dios las hizo muy emocionales. Es importante que exista aquello, vale la pena, es lindo ser mujer. De paso debo decirles que es más difícil ser mujer que hombre, en mi concepto. Yo no puedo imaginarme pasar por el embarazo, no puedo imaginarme. Es más difícil criar a su hijo, darle de lactar, todos los cambios hormonales que siente. No es que buscó usted esos cambios. Vienen, lo quiera o no lo quiera. Tiene otra vida dentro. Entonces es difícil ser mujer. Por eso es que hay que ser sabia. Para aprender a vivir en medio de la dificultad. Ustedes tienen tendencia a la depresión. Un hombre se deprime por asuntos grandes. Pierde su trabajo. A veces un hombre está perdiendo su familia y no está ni deprimido. ¿Cierto? Pero si pierde el trabajo, el tipo está deprimido porque su autoestima aumenta primariamente por los logros que alcanza. Pero una mujer puede deprimirse mirando un comercial. ¿Cierto? A veces ustedes lloran hasta los comerciales. ¿Ha visto algún hombre llorando en las novelas? No. Sí, ustedes fueron creadas así, pero tienen que tener cuidado con los extremos. No es que no deban expresar sus sentimientos, es que saber cómo expresarlos. Hay que saber cómo, cuándo, dónde, ser honesta consigo mismo, expresar su dolor, su alegría. De paso, no solo exprese los sentimientos de dolor que experimenta. Todo sentimiento es bueno, entre paréntesis. Toda emoción es buena. No hay emoción mala. Que usted se enoje es bueno. No, es terrible ver una persona que no se enoja nunca. El hijo anda saltando los sillones. Ay, qué lindo, mi amor, va a ser gimnasta. No, no, pues tiene que decirle, oye, bájate, los sillones son para sentarse, no para ensuciarlos. Tiene que enojarse, claro. Pero no tiene que irse al extremo. El problema es que si usted... No hay problema en enojarse, en reírse, pero si usted vive enojada, usted llegó a tanta amargura que ahora no se ríe por nada. Algunas de ustedes están así. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está su alegría? ¿Dónde la dejó? ¿Quién se la quitó? No se ríe por nada, ni aunque le hagan cosquillas. ¡Ay, no molestes! ¿Qué pasó? ¡Dejó de vivir! ¡La vida es linda! La vida es linda. Es hermoso vivir. No ande riéndose a cada rato. Si se anda riendo, algo, un tornillo se le salió, pero... No estoy diciendo que se ría de todo tampoco. Pero hay que reírse, hay que disfrutar la vida. En esta semana pasada me visitó una mujer. Lo único que hizo fue llorar en mi oficina. Entró llorando y salió llorando. Yo no le hice nada. Pero me contó todo su mundo triste. No se ríe de nada. Perdió su alegría. Ella me contó todo. Yo no le dije nada. Ella me contó todo. Perdí mi alegría. No me río de nada. Me molestan lo que hacen los niños. Ningún chiste, ¿eh? Estoy viendo televisión, dice. Todos se ríen y yo nada. Oh, perdió su alegría. ¿Qué le pasó? Bueno, hay que cambiar aquello. Es un cambio de actitud. O está en un estado depresivo que tiene que tratarlo. Con la letra A de la palabra necia. La mujer necia acostumbra a espiritualizar los problemas. Acostumbra a espiritualizar los problemas. Ella ha elegido la espiritualización. No dije la espiritualidad. Hay una gran diferencia entre espiritualidad y la espiritualización. No confunda la hinchazón con la gordura. Se ven iguales, pero... Una está hinchada y la otra está gorda. Hay diferencia. No confunda la espiritualización con la espiritualidad. La espiritualización es atribuir a todo un mundo espiritual. ¿Tiene el hijo gripe? Exorciza al demonio de la gripe. No, dele una limonada. Cuídelo bien. Nada de demonios. Nada, nada, nada. El marido la golpea y dice, hay que orar que el Señor saque el demonio de mi marido. No, saque a su marido de la casa, le va a ir mejor. La tendencia a la espiritualización de las cosas. La tendencia a creer que en la oración mía Dios aprende algo. Es como si usted le orara, Señor, te quiero informar que mi hijo me gritó. Que mi marido me ignora. Y el Señor le dice, qué bueno que me dijiste, hijita, porque si no, nunca me hubiera enterado. No, el Señor sabe todo. Así que en la oración suya Dios no aprende nada. ¿Cierto? La oración no es para que Dios aprenda. La oración no es el servicio de información del hombre para Dios. La oración es el servicio de conexión del hombre con la voluntad divina. En la oración suya Dios no aprende nada, la que aprende es usted. Porque cuando usted ora, y usted oró para que su hijo sea transformado y Dios lo transformó, entonces usted tiene un espíritu de agradecimiento y reconoce que Dios es todopoderoso y que le amó y que le hizo un milagro increíble. Entonces usted se siente contenta y Dios le enseña. Pero cuando usted oró para que cambie su marido y Dios por 3 años le ha dicho no, entonces usted aprende y dice, gracias Señor por la lección. No lo vas a cambiar. ¿Y ahora qué hago, Señor? pues cambia tú. Y entonces usted aprende a vivir. Entonces, Señor, pues, ¿qué hago ahora? Pues bástate de mi gracia. Y entonces usted cree que bástate de mi gracia es ir a la iglesia y sentarse al lado de la hermana Gracia Pérez. No, no. Bástate de mi gracia significa aprende a depender de mí, de mis principios, de mis ideas. Entonces, como tú eres débil, pero yo soy fuerte, y tú no sabes cómo reaccionar con tu marido que te está maltratando, entonces, si tú oraste para que yo cambie a tu marido y yo te dije no, entonces ahora vas a aprender a tratarlo como yo lo trataría. Te vas a bastar de mi gracia. Te vas a tratar con gracia y le vas a tratar con sabiduría y le vas a tratar con justicia. Y cuando tú hagas lo que yo te mando, debido a que haces lo que yo te digo, como tú eres débil, mi poder se hace grande en tu debilidad. ¡Cambió la vida! Pero nosotros espiritualizamos, nosotros creemos que es por orar que vamos a estar allí, Señor. Lléname de tu gracia para tratar a este miserable, Señor. No. Ayúdame a sentirme miserable para sentir tu gracia. Eso es diferente. No espiritualice las cosas, no utilices herramientas espiritualizantes. Y ahora, la mujer idónea, la mujer sabia. Con la letra I de la palabra idónea, que es la mujer sabia, es una mujer que aprende a vivir con idoneidad. Utiliza sus talentos, su visión, su ser, su maternidad. La utiliza para el bien, para la gloria de Dios. Primero, con la letra I, instiga a tener intimidad integralmente. Instiga a tener intimidad integralmente. Una mujer idónea no permite que la usen, pero tampoco impide que haya intimidad. La mujer comienza a tener un equilibrio, permite, busca, promueve la intimidad con su marido en todos los aspectos, la intimidad con sus hijos en los aspectos apropiados. Es cercana. Busca ser cercana. No es fácil. A todos nos cuesta. Me cuesta a mí, le cuesta a usted. Tenemos que batallar. Porque todos tenemos una tendencia egoísta. Instiga a su marido a tener intimidad integralmente. Ella sabe cómo ser cercana. Ella instiga, promueve, motiva. Eso es lo que significa la palabra. Instiga a que el encuentro con su esposo no es un encuentro de cuerpos. Un momento, marido. No vamos a unir nuestros cuerpos, vamos a unir nuestros corazones. No es solo lo que tú quieras, es lo que yo necesito. No es lo que yo quiero, es lo que Dios manda. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a pasar de esta etapa de juntar nuestros cuerpos y vamos a juntar nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros espíritus. Así que responde sabiamente. Toma la iniciativa tiernamente, la mujer. Exige ser respetada permanentemente. Comprende la necesidad de su esposo sensiblemente. Oh, es difícil. Porque no es que cuando uno empieza a tener problemas matrimoniales empieza a enfocar en uno y solo en uno. Y entra en su fiesta de autocompasión y se sienta en una esquina a lamerse las heridas. Nadie me quiere. Nadie me ama. Crié a estos hijos. Ahora tienen 20 años, le he dado 20 años de mi vida. Y ahora prefieren sus amigos. Claro. Claro que tienen que preferirlo. No estoy diciendo al extremo, no estoy diciendo que usted va a ser despreocupada y tiene hijos que nunca se preocupan de usted y a usted nunca le duele. No, no, ya usted está encallecida. Eso no, estoy diciendo un equilibrio. Duele. Eso es lo que me decía esta mujer que me visitó. Me decía, siento que mi esposo no quiere estar conmigo. Y siento que mis hijos, 21, 19 años, quieren pasar solo con sus amigos. Obvio. Así es la vida. Empieza la etapa de independencia. Y en todo ese proceso, entonces vamos haciendo cosas que nos hacen sentir que nadie nos quiere, nadie me ama. Y usted se va sintiendo una fiesta de autocompasión. El resultado de una mujer idónea que instiga la intimidad es conseguir la intimidad. No dije sexo, consigue intimidad, pero hay que prepararse para ello. Con la letra D de la palabra idónea, la mujer determina los límites justamente. La mujer idónea determina sus límites justamente. Una de las conferencias más importantes que dicto en mi vida y uno de los cursos más importantes que tomé en mi vida se llama Límites. Ustedes han visto allí una serie, tiene un CD y otra tiene 8 discos compactos. Límites. Yo creo que toda persona debe estudiar aquello. Yo no tenía límites en mi vida. Dios le creó a cada una de ustedes como una caja de tesoros. Usted es un tesoro, un diamante, en bruto, el diamante. Usted es un diamante, no lo ha pulido, pero Dios le dio a usted cosas maravillosas. Dios le puso a usted visión, le puso dignidad, honra, le puso pensamientos, planes. Entonces, ¿se imagina usted que permite que le quiten su visión, sus deseos, sus gustos, fuera, su dignidad, su honra? ¿Sabe por qué se siente mal? Porque no tiene nada. Usted no se siente digna en la vida por ser madre. Hay excelentes madres que se sienten indignamente. Usted no se siente digna en la vida por ser una excelente mujer, esposa. No. Usted se siente digna en la vida por proteger sus tesoros. De paso, nadie es responsable de protegerla. Solo usted. Nadie puede hacerlo por usted. Nadie puede proteger su dignidad. Nadie puede proteger su honra. Usted tiene que desarrollar su visión, sus planes, sus metas, siendo madre y esposa, así como el marido tiene que desarrollar sus planes, metas, siendo padre y esposo, así como sus hijos tienen que desarrollar sus metas siendo hijos. Todos tenemos que desarrollarla. Así que la mujer que determina los límites justamente es una mujer que se protege, que aprende a decir no al maltrato, y que aprende a decir no al maltrato que viene de fuera y el que ella quiere realizar. Se protege. Aprende a decir no al pecado, no a la maldad, no a las cosas inapropiadas, no al trato injusto, no a la falta de ayuda. Aprende a decir no, se protege. Sus límites son justos, no improcedentes. Establece límites apropiados. La vida, en la vida se necesita límite. ¿Usted se imagina el tráfico en Houston, en Los Ángeles, Nueva York, Santiago, Buenos Aires? ¿Sin reglas? ¿Sin señales? Sería un lugar salvaje. No ponen los semáforos para amargarle la vida. No ponen los límites de velocidad para amargarle la vida. Todas las señales son para ordenar su vida. Le dicen, no corras tanto. Le dicen, no vayas contravía. No te pases en rojo. Están diciendo no. Tengo que aprender a decir no. Eso protege la vida. Si yo no aprendo a decir no, permito que otros abusen, pero nadie puede abusar de usted sin su permiso. Nadie puede abusar de usted sin su permiso. Si no, pregúnteme a mí, que he enviado a la cárcel a algunos. Han llegado a la iglesia, han maltratado a su mujer, hemos hablado con ellos, no han entendido. Siguiente paso, no dejas de golpear a tu esposa, tu siguiente paso, te denuncio. Y lo han mandado a la cárcel. Y de la cárcel me han escrito odiándome. Y después arrepentido. Y otros ya cuando salen han aceptado a Cristo como 10 veces en distintos lugares, porque aprenden a manipular, ¿cierto? Yo acepto a Cristo. No, es para volver nomás. Mentira. Es todo un proceso de manipulación. Entonces, tiene que aprender a establecer límites. Usted tiene que proteger su vida. ¿Qué hace una mujer con niños que invaden sus límites? Una mujer con un niño de 2 años en los brazos y el niño ya tirándole el pelo. ¡Ah, mamá! Espera a que tenga 15 años.
la va a arrastrar por el suelo y espera a que se case. No, límites. No puede ser que un niño de 1 año y medio ya esté golpeando la cara de la mamá. No, eso no se hace. No puede ser que usted no... El otro día estábamos con unos amigos y no podía comer. Estuvimos comiendo con sus hijitos, no podía comer allí. Terrible. El niño hace lo que le da la gana y luego después nos fuimos. Mi esposa se fue con su esposa y el niño armó un escándalo que quería irse con la mamá. Y ahí está, un hombre más alto que yo, así. Con un mono así. No lo puede meter a mi carro. Usted piensa, hey, ¿qué, aquí hay algo malo? Anoche estábamos comiendo en un restaurante donde habían allí un par de salvajes dando vueltas alrededor. Gritos y todo. ¿No hay sentido común de educar a los hijos apropiadamente? El resultado de una vida sin límites es una vida sin seguridad, pero el resultado de una mujer idónea que pone límites es que tiene seguridad. Con la letra O de la palabra idónea, la mujer organiza sus prioridades bíblicamente. Organiza sus prioridades bíblicamente. Esa mujer sabe cómo ordenarse. Sabe cómo ordenarse. Las prioridades son el orden con que usted elige vivir su vida. La mujer organiza sus prioridades bíblicamente. Esa mujer sabe cómo ordenar su vida. Esa es una mujer idónea. Organiza sus prioridades, organiza su vida, organiza su trato con los hijos. Va a dedicar tanto tiempo a ella, va a dedicar tanto tiempo a su marido, va a dedicar tiempo a sus hijos, va a dedicar tiempo a su trabajo en la casa, a ciertas horas planchar, a ciertas horas va a ordenar su vida. La prioridad es la anterioridad o precedencia que tiene una cosa con respecto a la otra en tiempo o en orden. ¿Qué es importante? Usted nunca tiene tiempo para aquello que no le importa. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Usted nunca designa tiempo a aquello que no le importa. Si a usted le importa trabajar, designa tiempo para el trabajo. Si a usted le importa comer, designa tiempo para comer. Por eso aumenta de libras. Si a usted le importa limpiar, designa tiempo para limpiar. Usted sabe, hay mujeres que dedican gran parte de su tiempo a limpiar la casa. Hay otras que dedican gran parte de su tiempo a cocinar. Otras que dedican gran parte de su tiempo a no hacer nada. ¿Ya? Ya sabe, cada persona dedica tiempo a lo que le interesa. Así que si usted no está haciendo ejercicios, no le interesa. Usted no puede vivir saludablemente sin preocuparse de su salud. Puede. De nutrirse bien. ¿Cierto? A veces uno va a comidas de iglesia donde la gente sale con platos con barandas. Van haciendo equilibrio con un plato. Es como si no han comido en una semana. Todavía persiste la idea en algunos que si el niño está gordito, está saludable. Aprender a hacer personas que cocinan bien, que se nutren bien, que hacen ejercicio, que se preocupan de su vida. ¿Cómo va a estar bien si no se preocupa? Una mujer idónea organiza sus prioridades bíblicamente. Primero es Dios, pero Dios, cuando lo pongo en el lugar apropiado, me manda a hacer lo correcto. Dios, mi familia, y voy ordenando mi vida. Pero usted tiene que preocuparse de su misma. Mire, de sí misma. Mire lo que dice el apóstol escribiendo y mandando a los hombres. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como a sí mismo. Porque si usted no sabe amarse bien, va a amar mal. Organiza sus prioridades bíblicamente. Con la letra N de la palabra idónea, el resultado de la mujer que organiza es la organización en su hogar. Con la letra N de la palabra idónea, niega su apoyo a lo erróneo sabiamente. Niega su apoyo a lo erróneo sabiamente. Esa mujer sabe cómo ayudar. Hay mujeres que permiten lo malo. Y dicen, no, es que lo amo tanto. Una mujer me decía, no, mi marido es bueno. Decía, lo único malo es que me golpea de vez en cuando. Otro me decía, otra mujer me decía, no, mi marido es bueno, solo cuando está borracho me golpea. No, el vino no crea nada, el vino saca lo que hay dentro. Así que una mujer que permite lo erróneo es una mujer que está equivocada, es necia, pero una mujer idónea niega su apoyo a lo erróneo, sabiamente. Yo no apoyo esto. Tú estás maltratando a los hijos. Eso no es forma de disciplinar. Tirarle el pelo y las orejas a los hijos no es forma de disciplinar, querido esposo. Yo no acepto esto, tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a estudiar esto. No acepta lo erróneo. Esa es una mujer idónea, usted tiene que ayudar. Y la mujer idónea entonces niega su apoyo a lo erróneo. Primero, actúa por principios y no por gustos. Eso es importante. Tiene que, no es lo que le guste, es lo que es adecuado, apropiado. Segundo, aprueba lo bueno, lo constructivo, lo apropiado. Y tercero, rechaza lo malo, lo destructivo, inapropiado. El resultado es que vive con integridad. Con la letra E de la palabra idóneo, idónea, la mujer exhorta a sus seres queridos responsablemente. La mujer sabe confrontar, exhorta apropiadamente, confronta con honestidad, con prontitud cuando descubre una falta, sea de quien sea, sea de su marido, sea de sus hijos, o sea en sus propias faltas, las confronta. Confronta con honestidad y tacto cuando está segura del error. Tiene tacto, note la palabra que usé allí, tacto. Porque una mujer una vez me dijo, pastor, yo digo las cosas tal como son. Yo no tengo pelos en la lengua, me dijo. Y después de hablar con el marido le dije, mi consejo es, hermana, que se deje crecer unos cuantos pelitos en la lengua. Para que aprenda a decir las cosas bien. El asunto no es decir lo que quiera, es cómo lo dice. ¿Qué palabras utiliza? La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así que exhorta a sus seres queridos con honestidad y prontitud cuando descubre una falta, con honestidad y tacto cuando está segura del error, con energía y consistencia cuando es necesario. El resultado es que hay disciplina. Y con la letra A de la palabra idónea, la mujer ama a su marido como Dios lo hace regularmente. Esa mujer ama a su marido. Ah, pero tengo que explicarle el concepto de amor. Y como es tan largo, lo vamos a dejar para la siguiente conferencia. Así que, dentro del concepto de intimidad en el matrimonio, le voy a explicar lo que es amor, porque nuestra concepción de amor es una concepción equivocada. Usted no ama cuando permite el maltrato. Usted no sabe amar. Usted no ama cuando no disciplina. Usted no sabe amar. La persona que ama tiene determinadas características, como explico en otra de mis conferencias. El amor de Dios tiene tres características. Tiene gracia, misericordia y otra más, que no se la digo hasta la próxima conferencia. Ama a su marido como Dios ama. Usted no puede hacer nada malo ante Dios y no sufrir consecuencias, ¿cierto? Y Dios siempre disciplina a sus hijos. Y cuando Él disciplina, siempre lo hace por amor. Dios nunca le evita las consecuencias cuando Él cree que son imprescindibles para su formación. Dios perdona todo pecado, pero no siempre elimina las consecuencias. Eso es amor. Tengo que aprender a amar como Dios manda. ¿Usted debe perdonar a su marido, a sus hijos? ¡Claro que sí! ¿Pero evitar las consecuencias siempre? No. Tiene que permitir que vivan las consecuencias de sus acciones erróneas. ¿Tiene un hijo que le maltrata? Tiene que vivir consecuencias. ¿Tiene un marido que maltrata? Tiene que vivir consecuencias, igual que el hijo. Entonces usted aprende a amar como Dios nos enseña a amar, no como nosotros nos imaginamos. El resultado de la vida de esa mujer es la comprensión. Así termino con la misma pregunta que inicié mi plática. ¿Es usted una mujer sabia o necia? ¿Es una mujer idónea o una mujer necia? Ahora va a tener que escuchar esta conferencia muchas veces. Porque no es que escuchar la conferencia y luego pone la llave con los dientes para arriba. Ahora tiene que empezar a practicarla. Escúchela muchas veces. Muchas veces. Y vaya tomando notas y haga un plan de cambio y diga, esto tengo que cambiar. Porque solamente entendiendo, utilizando las herramientas apropiadas, pasando por un proceso, con la determinación de terminarlo, usted, si es una mujer necia, se va a convertir en una mujer idónea. Escuche los beneficios. Todos los de su familia se van a beneficiar. Pero algunos de ellos, aunque usted sea la mujer más sabia del mundo, siguen necios. ¿Cierto? Aunque usted sea la persona más linda del mundo, siguen necios. Usted es una excelente madre, hijos necios. ¡Excelente mujer! Marido necio. Y usted dice, entonces, ¿para qué? Pues, pastor, todo el rato que me hizo perder aquí, cuando yo creía que iba a cambiar. Oh, muy sencillo. Porque Dios no le manda a usted a tener un marido bueno e idóneo. Usted no es feliz cuando tiene un marido bueno e idóneo. Dios le manda a usted a ser una mujer buena e idónea, y entonces será feliz. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.